Nova et vetera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Rosario Radio presenta Radiofonium, lo nuevo es historia. Buenos días, Radio Escuchas. Bienvenidos a esta nueva edición de Radiofonium, donde lo nuevo es historia. Arrancamos con buena música, como siempre, aquí en compañía de Luisa y de Mario Castro en el Control Master. Y esta vez es otro de mis covers locos, Luisa. Es un cover de la Orquesta Polaca de Guitarras, ajá, de la canción de Metallica, The Call of Cthulhu. Es una muy, muy buena interpretación, solamente guitarra clásica, son como 100 guitarras. Entonces, a ver, ¿qué opina usted de este cover?
Bueno, está bien, a ver, escuchemos otro poquito porque no alcancé a escuchar demasiado.
Radiofonium, el programa de la revista Nova et Vetera.
Suena bastante bien, Alberto, la verdad me gusta mucho. Voy a empezar a escuchar un poco de esos covers locos suyos porque suenan bien, incluso podría estudiar con eso.
Sí, es una buena música porque pues, es buen metal, pero pues un poco más suave, con un mood más relajado como para el estudio, está bastante bien. Esta canción de Metallica está inspirada en un escritor británico que es H.P. Lovecraft, que escribe cuentos de terror, y pues sus cuentos son realmente macabros, y una de sus principales historias gira alrededor, digamos que recurrente en sus cuentos, del mito de Cthulhu. Cthulhu era una criatura ancestral mítica que empezaba a estirar sus tentáculos hacia el presente y tocaba a ciertos elegidos. Empezaba a darles unas pesadillas espantosas en las cuales ellos empezaban a ver el mundo en donde vivían estos seres abominables de la antigüedad y terminaban volviéndose locos, normalmente terminaba en la muerte. Luego, este carácter oscuro de esta canción viene por ahí. El programa de hoy está muy interesante, además les doy un tip a todos nuestros escuchas, y es que el viernes tendremos nueva edición virtual. Y apenas volvamos de Semana Santa tendremos nueva edición impresa. Entonces estén pendientes porque estaremos repartiendo la revista en la universidad. Y por supuesto también entren a nuestra nueva edición virtual que saldrá este viernes. Bueno, Luisa, ¿de qué vamos a hablar hoy en nuestro programa?
Bueno, hoy tenemos un tema bien interesante teniendo en cuenta pues que nos va a recibir la Semana Santa. Entonces nos toca aprovechar para descualquierarnos ahora, por así decirlo. Hoy vamos a hablar del alcohol en la historia. Eso se me hace bien interesante porque por lo menos aquí en Colombia hemos tenido un conflicto bien, bien curioso entre dos bebidas muy tradicionales, por así decirlo. Pero bueno, Alberto, yo lo voy a dejar ahí como en el tintero para que lo vayamos tratando de a poquito. No sé si quiere que empecemos con eso, porque igual...
Sí, me parece bien. Entonces, con esta introducción y sabiendo cuál es el tema del día, arrancamos con nuestra primera sección. Esto no es cuento viejo.
¿Quieres escuchar una historia curiosa para aficionados? En Radiofonium, esto no es cuento viejo.
Pues nada mejor que hablar del alcohol en la historia acompañados de Whiskey in the Jar de Metallica. Digamos que esta canción para tomar cerveza, para emborracharse
con
los amigos.
Para cualquier tipo de alcohol funciona.
Funciona muy, muy bien. Esta es una canción que originalmente es una canción de folk irlandés, muy tradicional, canción de taberna, y sí, que Metallica le sacó un cover espectacular para presentarse precisamente en un concierto en Dublín. Y pues la gente se volvió loca en el momento en que Metallica tocó esta canción. Pero entonces, listo, Luisa, arranquemos con nuestro tema de hoy, el alcohol en la historia. Cuéntenos qué tips nos trajo para esto, no es cuento viejo.
Bueno, Alberto, pues uno, yo quiero recordar que somos libres de escuchar lo que sea, si sea en Semana Santa, entonces por lo menos podemos hacer alusión al alcohol en la radio. Alberto, yo quiero hablar un poquito de la chicha y la cerveza. O sea, ambas son bebidas muy tradicionales de Colombia, pero no sé si todos tienen en cuenta que hubo como un gran pleito entre estas dos grandes bebidas hace muchísimo tiempo. Yo pensé, pues así en mi ignorancia, que eso fue como desde que llegó la industria cervecera, que habían querido quitarle como todo el espacio a la chicha, porque pues bien sabemos era la bebida típica, la bebida indígena, y pues ya estaba como muy implementada en el país, y cuando llegó la industria cervecera pues hizo toda una campaña de desprestigio diciendo que la chicha embrutecía, que generaba violencia, etcétera, y sacaron incluso carteles de gente que son dibujitos como gente que toma chicha y le salían orejitas de burro, era muy chistoso. Entonces, en el gobierno de Ospina Pérez se expidió un decreto 1839 que está firmado por los ministros conservadores y liberales, en el que se prohíbe la fabricación y expendio en condiciones masivas de la chicha y el guarapo. O sea, fue quitarnos por completo algo que era tradicional, todo por darle pues entrada al nuevo mercado de la cerveza que venía de Alemania, de Europa y toda esa clase de cosas.
Sí, y sin embargo el tema del embrutecimiento con chicha, pues digamos que sí, obviamente uno puede tomar chicha sin embrutecerse necesariamente, pero hay un episodio histórico en el cual la chicha marcó la caída del Imperio Inca ante los españoles. Cuando los españoles llegaron al Imperio Inca, había una lucha entre dos contendientes, Atahualpa Yupanqui por un lado y Huáscar Yupanqui por el otro. Esa guerra la termina ganando Atahualpa y digamos que Atahualpa, ya una vez consolidado su imperio, decide enfrentarse a los españoles. Uh-huh. En uno de estos enfrentamientos, una ciudad inca muy importante, Atahualpa estaba con todo su ejército, pero Atahualpa se encontraba enchichado, literalmente, es decir, completamente ebrio de chicha.
Sí, como no es que para estuviese molesto, porque hay que tener en cuenta que también uno la está enchichado, es que uno está como muy, muy molesto, pero no, en esto hace referencia a que estaba borracho.
Así es, y como para los incas, su emperador, Inti, era el hijo del sol, la representación del dios sol en la tierra, ellos no actuaban si Inti no les decía que lo hicieran. En este sentido, al estar Atahualpa totalmente embrutecido por la chicha, los españoles, con un ejército infinitamente inferior numéricamente hablando al ejército inca, estamos hablando de un ejército de 300 españoles más o menos contra miles de incas,
¿qué tal?
Los españoles lanzaron el ataque y Atahualpa no reaccionó. No reaccionó y no dio nunca la orden de luchar contra los españoles. En este sentido, haciendo una muestra de una disciplina impresionante y de una fidelidad fuera de todo contexto, los soldados incas no devolvieron el ataque y fue una masacre impresionante. Y ahí fue la primera gran victoria de la conquista española sobre los incas. Por eso es que viene esta idea de que la chicha embrutece desde la colonia. Esto es una cuestión que no es tan moderna como el tema del
decreto
de Ospina Pérez y el mercado, etcétera. Claro, evidentemente ahí también tuvo una gran influencia, pero digamos que desde las crónicas españolas se encuentra esta idea de que la chicha embrutece por episodios como los que les estoy contando de Atahualpa.
Qué tristeza. Igual hay que tener en cuenta que lo mismo hubiese pasado si, no sé, hubiese tomado aguardiente o cualquier tipo de licor, básicamente. Pero bueno, sí, tienes razón ahí. Básicamente la chicha perdió por derecha.
Perdió por derecha, sí. Pero digamos que la chicha no es el único licor que históricamente ha tenido cuentos interesantes. Hace muy poco, en 2010, arqueólogos submarinos encontraron en el mar Báltico un naufragio que le mandaba el rey de Francia al zar de Rusia.
Imagínese cuando era zar.
Sí, cuando era zar. Es un naufragio que llevaba más de 170 años bajo el agua. Y tenía nada más y nada menos este naufragio que botellas de la champaña más fina del mundo, la Veuve Clicquot. Eran 350 botellas de champañas añejadas 170 años bajo el mar. El descubrimiento fue impresionante porque las botellas estaban perfectamente conservadas. Entonces, cuando fueron rescatadas, distintos enólogos, es decir, expertos en vino, probaron la botella y encontraron que el añejamiento era increíble, que era especial y que tenía un sabor fascinante. Tanto así que estas botellas se subastaron por decenas de miles de dólares. O sea, la gente pagó $50,000 por botella. Y esto hizo que en una vinería en Napa dijeran como, bueno, si estas botellas de Veuve Clicquot añejaron también en el mar,
el agua, sí,
vamos a hacer lo mismo. Y mandaron unas botellas de Cabernet de Napa a añejar en el mar Mediterráneo de frente a la costa española. Tras sacarlos, después de 3 meses añejando bajo el mar, un enólogo probó el vino y le dijo al dueño de del viñedo, Jim Dyke, le dijo como, usted convirtió un Cabernet de 2009 en uno de 2007 en 3 meses. Luego, digamos que este añejamiento bajo el mar es bastante favorable para los vinos. Entonces, no sé qué opina usted de este cuento.
Para los vinos y la champaña. No, sí. A mí me surge una duda con este cuento, con esta historia, y es ¿qué clase de licores, o si todos los licores tienen esa propiedad de añejarse?
Sí.
Porque no, o sea, hay unos que se vencen, hay otros que se añejan. ¿Cómo sabemos eso? Eso es una duda que me surge, la verdad. No sé si me la pueda responder Alberto, si me la pueda responder alguno de los internautas.
A lo mejor alguno de los internautas. Yo creo que no todos los licores se añejan. Y creo que las características para el añejamiento de distintos licores son diferentes. Por ejemplo, la cerveza es una bebida para consumir fresca, ¿no?
Y es fermentada, lo curioso es que es fermentada.
Y es entonces fermentada, sí, pero no destilada. Uh-huh. Yo sé que se añeja en el vino, por ejemplo, se añeja, sí, el whisky,
no,
también.
No, pues yo
por
sé
ejemplo,
del vino,
y el
pero
ron.
No sabía, no tenía ni idea de la champaña. O sea, en este, sí, por eso fue que me surgió la duda,
claro.
Fue como, ¿qué?
Pero es que la champaña es un vino espumoso,
ah,
pero
okay,
vino al
fin y eso es diferente.
Claro.
Es que, no, Alberto, por favor, pues, viene a corromperme a mí, yo que apenas distingo vino.
Una mansa paloma, Luisa. Bueno, pero este tema de el alcohol en la historia es, digamos, un romance que se ha dado entre el ser humano y las bebidas alcohólicas, que tiene más de 9000 años de historia. Es decir, se remonta a los principios de la humanidad, se remonta a cuando se produjo la revolución neolítica. De hecho, en un artículo de la revista National Geographic en español, nos cuentan un poco de esta historia y nos dicen lo siguiente. Al parecer hay una nueva teoría que dice que la revolución neolítica, es decir, esta transformación de la especie humana de cazadores-recolectores a una especie sedentaria y empezar a cultivar, no se dio tanto para conseguir una seguridad alimentaria en términos de pan, como se creía originalmente, sino para conseguir una seguridad alimentaria en términos de bebidas fermentadas.
Eso me hace creer que nosotros nos movemos en función de vicios.
No, pero no es una cuestión de vicio.
Okay,
lo
entonces
interesante es que resulta que las bebidas fermentadas, el alcohol, mata las bacterias.
Sí.
Y cuando se fermentaban los granos, se producían una serie de nutrientes, sobre todo el grupo de vitamina B, que no estaban presentes en otros alimentos, que no estaba presente en el pan, como digamos la dieta era tan básica en esa época, las bebidas fermentadas permitían al ser humano tener una mayor nutrición y no contagiarse de enfermedades que podían existir en el agua. Mm-hmm. En esta época era mucho más sano tomar una bebida fermentada o estas cervezas
artesanales
y cervezas salvajes de la antigüedad, que tomar agua. Entonces tiene mucho sentido. Y además el alcohol cumple también una función de carácter religioso y social, o sea, una deconstrucción cultural. Si usted se fija, Luisa, toda cultura se ha desarrollado alrededor de una bebida alcohólica.
Sí, sí, es cierto, tiene toda la
Entonces,
razón.
Entonces, por ejemplo, lo que usted decía, aquí en Sudamérica, alrededor de la chicha, los vikingos, por ejemplo, se desarrollaron alrededor de la hidromiel y el vino que importaban de Roma. Roma, uh-huh, pues alrededor del vino, evidentemente. En Egipto se produjo la primera cerveza de forma industrial y en Antiguo Egipto, y también se producía vino de dátil. En China se hacía vino de arroz.
Todavía
se hace vino de arroz.
Y tienen las serpientes y los escorpiones. Pero no sé si esos son de dónde es que son estos.
De China, sí, que ¿sí le meten serpientes por
Ay,
dentro.
Ay, no, qué susto.
Pues resulta que estos señores de National Geographic lo que hacen es contar esta historia de cómo el alcohol, digamos, dio inicio a la civilización, o fue uno de los elementos que dio inicio a la civilización. Y de hecho tiene una teoría, es que nosotros bajamos de los árboles cuando todavía éramos primates a buscar el alcohol. ¿En qué sentido? Las frutas cuando se caen en la selva y maduran y empiezan a pudrirse, empiezan a fermentarse.
Sí.
Empiezan a producir alcohol y eso hace que se genere un olor muy fuerte.
Uh-huh.
Esto implica que cuando los simios olían las frutas y desarrollaron la habilidad para oler estas frutas fermentándose, tenían una ventaja comparativa sobre sus competidores por las frutas, es decir, las olían antes que los demás porque ya estaban fermentadas, entonces podían llegar primero a la fruta y conseguir frutas. Entonces estos señores lo que dicen es como, nosotros bajamos de los árboles porque las frutas fermentadas eran más competitivas para adquirir el carácter nutricional que necesitábamos para evolucionar. Entonces, vemos que el alcohol tiene esta parte positiva y pues aquí en este artículo, que es interesantísimo, pues cuentan un montón de historias sobre el desarrollo cultural del mundo alrededor del alcohol, pero evidentemente también está su parte negativa, ¿no?
Sí, su parte no tan
buena. El exceso, como decía Aristóteles, todo extremo es vicioso.
Sí.
Y hay una cita muy interesante que dijo el comediógrafo Ebúbulo en el siglo IV antes de Cristo, un griego, sobre el alcohol. Decía que las tres primeras copas eran las que se podían tomar de forma
como
buena,
bien,
sí,
consciente.
Bien, dice, cuando se bebe la tercera copa, los invitados sabios vuelven a casa. Sin embargo, la cuarta copa ya no es nuestra, sino que pertenece a la violencia, la quinta al alboroto, la sexta a la juerga de la embriaguez, la séptima a los ojos morados, la octava es del policía, la novena pertenece a los trastornos biliares y la décima a la locura y al lanzamiento de muebles. Luego, las grandes borracheras estaban
bien
presentes
gráfico, ¿eh?
Desde la antigüedad. Sí, obviamente esto era una sátira a las grandes fiestas que se daban en la antigüedad. Y digamos que el alcohol es muy chistoso. A mí me encantan los vikingos. Yo creo que los que oyen este programa dicen como, caramba, Alberto siempre está hablando de vikingos. Los vikingos son muy interesantes. Los vikingos tenían dos costumbres con respecto al alcohol que eran muy interesantes. La primera, beber en cuernos. ¿Por qué bebían en cuernos? No porque fueran vikingos y tuvieran cuernos en los cachos, en los cascos, etcétera, porque eso es mentira, sino porque el cuerno tiene la particularidad de que no se puede apoyar en la mesa. Y como no se puede apoyar en la mesa, la gente nunca podía parar de beber.
Ajá.
Porque parar de beber en una fiesta era un insulto para el dueño de la fiesta y llevaba a querellas de honor. Entonces los vikingos literalmente bebían hasta caerse.
O y sea que ahí fue el vicio de los llaneros también de beber en cacho de vaca.
En cacho de vaca.
Tienen,
los vikingos tenía esto. Y lo segundo es que los alcoholes para los vikingos tenían escalas de honor. Entonces cuando uno daba alcohol a un invitado, tenía que darle el mejor alcohol que tenía en la casa. Si no, lo estaba ofendiendo, lo estaba insultando. Hay un caso muy divertido en una saga vikinga que se llama la saga de Egil Skallagrimsson, en la cual Egil, que es el protagonista de esta saga, va al hall de un rey vikingo. Y el rey vikingo tenía vino traído de Roma, pero no le dio a Egil vino, sino le dio leche de cabra fermentada.
¿Y eso qué es ahora?
Es otro tipo de alcohol que se tomaba en esa época. Y Egil después se enteró que el tipo tenía vino y que tenía hidromiel, y entonces decidió tomar venganza. y el deber de venganza de los vikingos era matar a la otra persona para recuperar el honor, y Egil le cortó la cabeza por no darle vino, sino leche de cabra fermentada. Entonces ya sabe, Luisa, cuando me invite a su casa...
Sí, el mejor vino.
Me da el mejor vino,
sí,
porque si no...
Sí, para evitar problemas. Luego no me vuelven a escuchar. Todo fue una deuda de honor.
Una deuda de honor. Por deudas de honor, Luisa Franco ha sido relevada de radiofónica.
Uy, no. Dejemos así.
Sí.
sí, no.
Pero esto es una pequeña muestra para nuestros oyentes de cómo el alcohol... Más allá de ser una bebida para fiesta, para juergas, para embriagarse, es un elemento que ha afectado cultural y evolutivamente el desarrollo del ser humano en la historia, y gracias al cual se han producido grandes hechos en la historia y grandes desarrollos, como por ejemplo la destilación. La destilación es un invento medieval que se da para, en principio, destilar bebidas alcohólicas, y que en la actualidad tiene otros propósitos investigativos, en la química, etcétera, pero es un proceso que se da gracias al alcohol. Entonces, con este último dato, terminamos nuestra primera sección. Esto no es cuento viejo. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
Can aid me, 'tis my brother in the army. If I can find a station in Cork or in Killarney, and if he'll go with me, we'll go roaming in Kilkenny, and I'm sure he'll treat me better than my own.
Estás escuchando Radiofonium.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Hola, soy su DJ Luisa Franco y quiero invitarlos a conectarse todos los miércoles con el conteo musical universitario más destacado. UR de 10 a lunes, de 10 a 11 de la mañana. Amigo internauta, conéctese con las canciones más pedidas por los rosaristas. Ya lo saben, UR de 10 a lunes. Miércoles 10 de la mañana con su DJ Luisa Franco. Los espero en el mejor parche.
Rosario Radio.
Atención internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Ya se encuentran abiertas las inscripciones a los programas de pregrado en la universidad para el periodo académico del segundo semestre del 2017. Todas las condiciones de ingreso y los calendarios del proceso de admisión las pueden encontrar en la página web rosarista. El cierre de inscripciones para las categorías de doble programa y traslado finaliza en el día 22 de mayo, excepto por el programa de medicina, que finaliza el día 12 del mismo mes. Para habilitar el formulario, contáctese con la línea de atención InfoRosario 422-5321 o envía un correo electrónico a pregrado@urrosario.edu.co o visita la Casa UR. Una invitación de la Oficina de Admisiones de la Universidad del Rosario.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
En nuestra U estamos comprometidos con el desarrollo social de nuestra comunidad. Por ello, invitamos al consumo de productos con sentido social. Toma agua UR.
Oigo un eco bajo el fondo y respiro el agua fresca.
Ingiriendo agua UR, apoyas el programa de becas Sueño Ser. Encuéntralas en las tiendas UR de nuestra universidad y apoya a estudiantes de excelencia académica que presentan dificultades económicas para continuar con sus estudios. Toma agua UR y apoyas el fondo de becas Sueño Ser.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
En la pluma del mes, encuentra lo mejor de la revista Nova et Vetera.
Bueno, internautas y Alberto, esta canción no solo la escogí porque, bueno, suena muy chévere cuando uno está tomando cerveza en cualquier momento del día, sino porque es una muestra, bueno, básicamente, de los que los excesos del alcohol no son muy buenos. Esta canción, bueno, es de Back in Black, se llama Back in Black, es del álbum Back in Black y se hizo después de que llegó el nuevo cantante a AC/DC, que es Brian Johnson. Bueno, ahorita lo cambió por Axl Rose debido a su enfermedad. Pero todo esto pasó básicamente porque Bon Scott murió broncoaspirado después de una super borrachera. Entonces, básicamente por eso la traje.
Literalmente se ahogó en su propio vómito por una borrachera tremenda. Entonces sí, es, o sea, así el alcohol sirve como desarrollo cultural, pero
no en exceso.
De a poquitos, señores, de a poquitos.
Si no me digan pues que ahí los estamos incitando ustedes a que sí. No.
Bueno, Luisa, entonces estamos en nuestra sección de recomendar lo mejor de la revista. Y yo quiero arrancar recomendando un artículo de una edición anterior. De hecho, de la primera edición de la revista virtual, del volumen 1, número 1 de febrero de 2015. Wow. Y es un artículo que tiene que ver con lo que estábamos hablando, que se llama La chicha salió del closet. Es un artículo escrito por Luz Clemencia Pérez, en el cual ella habla del retorno de la chicha como un consumo entre las generaciones más cómodas y como una forma de recuperar ciertas identidades culturales indígenas que pues, siguen presentes, en, sobre todo a escala alimenticia en nuestro país, y de cómo hay un movimiento cultural grandísimo que busca volver a impulsar esta bebida tradicional. Yo me acuerdo que mi abuelo me decía que había un dicho sobre la chicha de Soacha que era: tome chicha que es de Soacha, conforta, chupa y aprieta y ayuda a la digestión.
Uy, entonces, un dicho como largo.
Sí, pero era un dicho a favor de la chicha, de la venta de chicha. Entonces, recomiendo este artículo de la sección Cultura de Luz Clemencia Pérez, La chicha salió del closet, si ustedes quieren saber sobre este nuevo movimiento de reintegración de la chicha a, digamos, las bebidas que se tienen hoy en día. ¿Qué nos trae usted hoy, Luisa?
Pues yo primero quiero hacer un comentario, es que tomar chicha ahora es como todo un acto revolucionario, porque es querer volver y querer salirse como de todo eso, todas estas cosas que ya no se nos han vendido y que a los que estamos acostumbrados. Entonces todo este festival de la chicha y es muy interesante, y pues es muy interesante que sobre todo aquí en Bogotá se maneje tanto, pues por así decirlo, este mercado de la chicha.
Sí, lo importante es que no queden como Atahualpa.
Ah, no, pues tampoco, pues ya les di, para eso les trajimos AC/DC, para que no se broncoaspiren como Bon Scott.
Así es.
Bueno, internautas, yo les traigo un artículo de esta edición, se llama Rodrigo Cobo Vázquez Rocco, del Bisturí al Pincel, lo escribe Jairo Hernán Ortega, y habla de un médico que olvidé el nombre, pintor. Entonces es bien interesante la forma en cómo él mezcla estas dos profesiones, porque hace arte de verdad muy muy bonito, y lo único que nos demuestra, pues esa fue como mi conclusión más bonita, es que no tenemos que centrarnos en una sola cosa que sea como nuestro placer, sino tratar de aprender un poquito de cada cosa para enaltecer eso que nos gusta hacer.
Así es, y es que digamos ese mito de que los médicos solamente pueden ser médicos y los abogados solo abogados es mentira. Uno puede tener varios intereses y sí dedicarse a una profesión, pero puede ser muy bueno en otras cosas. Exacto. Y pues el caso del artículo de Jairo Ortega nos muestra que evidentemente uno puede ser un gran pintor además de ser médico. De hecho, Jairo Ortega es un ejemplo de eso. Él es uno de nuestros columnistas permanentes, él es médico, cirujano, profesor del Rosario, y escribe unos artículos sobre cultura impresionantes. Y además de todo, Jairo, que también estuvo aquí invitado en este programa en alguna edición, es mago.
¿También es mago?
Es mago y hace magia, pero además es mago de grandes ligas, o sea, se presenta con Lorgia, en el Festival Internacional de la Magia, o sea, es duro. Y wow. Escribió un artículo en la edición pasada, que quiero recomendárselos también, que es sobre la magiterapia. Él desarrolló toda una propuesta investigativa con sus pacientes, mostrando cómo utilizando la magia como forma de de distractor y de lograr un bienestar emocional para el paciente, se puede lograr una recuperación más rápida en pacientes de cirugías, que salen de cirugías. Entonces él va y, así como cuando está la gente en el hospital, llega el médico a revisar la historia clínica, él llega, revisa la historia clínica y después les hace un show de magia a los pacientes.
¿Como la risoterapia, algo así?
Sí, pero entonces él lo llama magiterapia, con magia.
Pero muy chévere, o sea, de verdad, muy interesante. Además que escribe, este perfil por lo menos está muy bonito. Es un perfil Jairo muy bien hecho.
Escribe increíble. Además sabe de vallenatos, sabe de salsa, sabe de magia, sabe, es impresionante.
Muy,
o sea, es
polifacético.
Como, sí, impresionante. Wow. Entonces, recomendado no solamente estos dos artículos de él, sino toda su obra. Él está acompañándonos desde el primer volumen de la revista. Yo les traigo otro artículo, es un artículo que me parece bastante interesante del ámbito jurídico. Es un artículo de Manuela Roa Arias y se llama Principio indubio pro natura o de precaución como base del derecho ambiental. ¿De dónde sale este principio? ¿Qué quiere decir? En el derecho hay un principio, en el derecho penal, que se llama indubio pro reo, que quiere decir que en el momento de juzgar a una persona por un crimen penal, en el momento en que hay duda, uno siempre debe irse hacia el favor de la persona que se está condenando, juzgando. Este es el mismo principio de presunción de inocencia, ¿no? Todo el mundo es
inocente hasta que se demuestre lo contrario.
En este sentido, si hay duda, por eso indubio, pro, a favor, reo, de la persona que se está condenando. Lo que plantea Manuela Roa Arias como derecho ambiental, digamos, aplicando este principio al derecho ambiental, es que en temas de explotación, por ejemplo, minera, petrolera, aurífera, cielo abierto, lo que sea, cuando hay una duda sobre, digamos, el carácter negativo de este tipo de explotaciones que puede tener sobre la naturaleza y sobre el medio ambiente, siempre, siempre debe, digamos que, escogerse el ambiente sobre la explotación o sobre lo que sea que se esté haciendo para dañar la naturaleza. Entonces es un análisis jurídico muy interesante de cómo debemos conservar nuestro medio ambiente y de cómo un principio del derecho penal puede ayudarnos tal vez a revertir hasta cierto punto el daño que estamos causando en nuestro planeta. No sé qué opina usted de esto, Luisa.
Creo que calza perfecto con el caso de Cajamarca, que le dijeron no a la minería, pero que aún así hubo un problema y era que como el dueño de la empresa o algo así estaba, o sea, él decía que sí tenía permiso legal de hacerlo, así hubiese obtenido un no rotundo por parte de la población. Entonces,
sí,
no
y digamos sé, que esta, sí. Este enfrentamiento entre comunidades y el derecho se presenta muchísimo acá en Colombia. Es clarísimo, se me viene ahorita el caso en Santander, donde la empresa canadiense AuroGold Ashanti quería explotar los páramos y la comunidad se opuso y al final lograron, a pesar de que tenían las licencias y todo, lograron echar para atrás esto, pues digamos que basándose en la necesidad de conservar el medio ambiente. Hay un caso muy interesante también que se da ahorita en el municipio de Choachí, acá cerca uh-huh. de Bogotá. Los páramos de Choachí, especialmente el páramo de El Verjón y el páramo de Cruz Verde, que son los dos grandes páramos que limitan con este municipio, son los dos páramos que le dan agua a Bogotá y a toda la región del oriente de Cundinamarca. Y parece que en estos páramos se encontró oro y la comunidad chihuana se opuso rotundamente a esto y frenó la explotación, sí, bajo el eslogan de agua sí, minería no.
Exacto, así mismo ganó en Cajamarca. De verdad esperamos que, por lo menos yo, espero que siga ganando la comunidad, porque eso demuestra que hay conciencia y de que de verdad no podemos comer oro, no podemos comer dinero, básicamente. Y si se nos acaba el agua, pues hay que apague así y es. Vámonos, porque hasta ahí llegamos.
Así es. Bueno, Luisa, ¿qué otro artículo trae para recomendarnos el día de hoy?
Bueno, yo traigo algo que pues rememora, se llama La Divina Comedia, una aventura del conocimiento. Me gustó mucho porque me recordó una clase donde mi profesor explicaba que nunca se va a escribir algo nuevo, sino que siempre se va a reescribir lo que ya está escrito.
Sí.
Aquí básicamente pues concluimos con que, bueno, Borges dice que esta es como de las mejores obras que se ha hecho en la literatura occidental. De acuerdo, está muy chévere. Y pues tomando en cuenta lo que me decía mi profesor, hay que leer esta clase de clásicos para poder entender un poco la literatura de ahora y poder descubrir un montón de cosas que tal vez se nos pueden escapar. Se me viene ahorita el ejemplo de un cuento de Cortázar que se llama Ómnibus, está basado en una partecita de la Divina Comedia, que es cuando atraviesan el río. Pero si no hubiésemos leído la Divina Comedia, si no hubiésemos tenido como esas bases, creo que nos hubiésemos perdido muchísimo de todo ese trasfondo que mantienen esta clase de obras, porque definitivamente todo se reescribe siempre.
Así es, además la literatura también es una muestra del desarrollo cultural de las civilizaciones. La Divina Comedia, por ejemplo, como obra renacentista, es una clara muestra del retomar de los clásicos de la antigua Grecia y Roma, y digamos que la principal muestra de esto está en dos cosas. Primero, que Virgilio es el poeta romano, es quien actúa como guía del infierno, sí, para el protagonista de la obra. Y segundo, que por ejemplo, cuando el protagonista llega al infierno, los poetas romanos y los filósofos griegos y romanos están en el primer círculo del infierno, que es donde están las personas buenas que no han sido bautizadas. En este sentido se muestra cómo la sociedad occidental admiraba a estos clásicos y los consideraba como almas puras, a pesar de que no fueran cristianas, que eso es un cambio de mentalidad grande que se da en esa época. Entonces, la literatura vale muchísimo la pena y en ese sentido, pues, es recomendadísimo este artículo sobre la Divina Comedia. Yo, para terminar, Luisa, quiero que hablemos sobre un tema de actualidad que, por cuestiones del destino, le pegó a uno de los artículos de la revista, uh-huh, y es el tema del conflicto en Siria.
Complicado ese tema.
El conflicto en Siria es un conflicto que está tomando unas dimensiones gigantescas. Y ayer hubo una noticia bastante preocupante, y es que al parecer hubo un ataque con armas químicas a la población en Siria, que estaba en una ciudad que estaba, digamos, en control de los rebeldes, en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Pues esto es preocupante porque, bueno, primero, los ataques con armas químicas están prohibidos por el derecho internacional.
Sí.
Además, que se esté escalando el conflicto y llegar a la utilización de armas de este tipo, que son armas de destrucción masiva, de carácter no nuclear, sino químico, es impresionante. En este sentido, para entender un poco más del conflicto, informarse qué es lo que está pasando y por qué estamos llegando hasta este punto, le recomiendo el artículo de Hernán Burbano, que se llama Más allá de las fronteras, Hezbollah y su papel en el conflicto sirio, que muestra la influencia de Hezbollah, este grupo de islamistas radicales, y la influencia que ellos tuvieron en el conflicto sirio, en el desarrollo del conflicto sirio, en el inicio de la rebelión y en el inicio de y en el rol que ellos tienen actualmente en Siria. Este es un rol que nos sirve también para entender un poco qué es lo que está pasando en general en el conflicto y por qué. Y me sirve para hacerles una acotación, una diferencia que les hago a mis alumnos en clase. No es lo mismo decir islamista, musulmán o árabe, ¿no? Entonces, islamista hace referencia a un personaje que practica el Islam de forma radical y que quiere la creación de un Estado Islámico, uh-huh, y que utiliza la violencia como forma de legitimación política. Musulmán es la persona que practica el Islam. No, sí, todos los musulmanes son islamistas.
Ajá.
Y árabe es una denominación de carácter étnico. No todos los musulmanes son árabes, ni todos los musulmanes, ni todos los árabes son islamistas, ni todos los árabes son musulmanes. En este sentido, uno no puede decir que es que los terroristas árabes, no. Uno tiene que tener en cuenta qué es lo que está diciendo, y pues pasa mucho, y perdón la puya, con los periodistas hoy en día,
tranquilo,
que salen y dicen cualquier cosa. No, es que hubo un ataque árabe. ¿Árabe? ¿Era árabe o era persa? ¿O de dónde era el señor? ¿De Irak, de Irán? ¿Qué está pasando? Entonces, pues, cuando uno vaya a opinar sobre estos temas, es mejor informarse y leer. Y pues este artículo es bastante recomendado para eso. ¿Qué opina, Luisa?
Me parece muy interesante porque creo que hay mucha desinformación en esta clase de conflictos. Todos sabemos que ellos están en conflicto, pero no sabemos por qué, o muchas veces ni siquiera entendemos a los actores. Por ejemplo, esta diferencia entre musulmán, islamista y árabe es bastante necesaria, porque uno como periodista no le dicen como existe esta diferencia, sino informe que allá se están agarrando. Y entonces eso es difícil. Entonces, creo que es necesario contextualizarse de la manera como nos la propone Alberto para poder generar buena información, porque la idea no es seguir desinformando a la gente y seguir diciendo que allá se están matando, porque sería hacer lo mismo que hicieron con Colombia en algún momento, que era que todos se estaban matando.
Así es.
Y pues no creo que sea la idea, aunque sí me da miedo, me da pánico lo de los ataques con armas biológicas.
Sí, armas químicas.
Químicas.
Sí.
Eso me asusta un poco más, porque creo como que puede llegar a haber una especie de apocalipsis y no es terrible, o sea, ya me puedo meter con ciencia ficción, pero sí demuestra demasiado que ya se está perdiendo toda clase de humanidad, y eso ya es peligroso en la guerra. O sea, creo que hay ciertos límites, y si empezamos a pasar eso, no sé qué esperar después.
Sí, complicado. Bueno, con esto terminamos nuestra sección de nuestras plumas del mes y vamos a una pequeña pausa y volvemos con Elkin Saboya, que ya nos acompaña aquí en la cabina de Rosario Radio en nuestra última sección, Archivo, Historia y Tradición.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
UR International Summer School ofrece una experiencia académica e internacional a estudiantes de pregrado y posgrado con interés en profundizar sus conocimientos en temáticas de tendencia global y regional.
Porque estudié con pocas personas, fue un pequeño grupo de personas muy interesadas por el tema que venían de varias partes de Colombia.
De la mano de docentes nacionales e internacionales del más alto nivel. Durante los meses de junio a agosto del presente año, el Summer School ofrece la opción de tomar cursos con créditos homologables y o talleres experienciales diseñados por las 7 facultades de la universidad con una duración de 1 a 2 semanas. Más información a través del portal web Rosarista y el correo electrónico summerschool@urrosario.edu.co. UR International Summer School.
Inscríbete y anímate a ser partícipe de esta gran experiencia académica.
Vive, inspira, aprende.
Rosaristas e internautas, en Semana Santa el teatro estará de fiesta con el segundo Festibienal de Teatro de Bogotá, un evento que reúne la iniciativa de 19 salas de teatro, más de 150 obras teatrales, 300 actores, actrices, directores y artistas de la ciudad apasionados por el teatro, por la cultura y por la necesidad de desarrollar espacios para visibilizar y fomentar las manifestaciones artísticas de Colombia. Desde el 8 al 15 de abril, en 19 salas de la ciudad, no dejes de disfrutar y asistir al segundo Festibienal de Teatro de Bogotá, con dramas, comedias, tragedias y teatro infantil. Los invitados internacionales de Chile y Francia, además de su participación con funciones, tendrán también actividades en la programación académica. Una invitación de U Rosario Radio. Mayor información en www.festivienaldeteatro.com.
Atención, Putumayo. Nos estamos inundando en este momento.
Rosaristas, si algo nos ha caracterizado a lo largo de nuestra historia, es nuestro sentido social. Los estudiantes y la universidad se unen en una sola iniciativa para ayudar al pueblo de Mocoa, Putumayo, que nos necesita. Donatón UR. Estaremos en las 3 sedes de nuestra universidad, desde el 3 de abril hasta el 7 de abril a las 3 de la tarde, recibiendo las ayudas de la comunidad rosarista. Pueden donar elementos de aseo, kits de cocina, colchonetas, frazadas, ropa nueva para adultos y niños, pañales, alimentos como aceite, granos, panela y enlatados. Favor, no donar medicamentos. Donatón UR. Si deseas donar en efectivo, lo podrás hacer desde 1,000 pesitos en las cajas de pago de nuestras tiendas UR en las 3 sedes o a través de la cuenta de ahorros Da Vivienda habilitada por el Gobierno Nacional. 021-666-888.
Mucho, mucha la necesidad, pero lo más importante es, en estos momentos, es agua y la alimentación.
En la Universidad del Rosario somos Mocoa UR. Únete a Donatón UR. Mocoa nos necesita. Una invitación del Consejo Superior Estudiantil, Dirección de Extensión y Rectoría.
Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
Conéctate a nuestros playlists en Deezer. Encuéntranos como U Rosario Radio.
Un espacio para desvelar los secretos del mundo de los libros antiguos. Esto es Archivo, Historia y Tradición.
Alza tu cerveza, brinda por la libertad. Bien.
Bienvenidos de vuelta a Radiofonium. Antes de pasar con Elkin, quiero decir que nos unimos a esta campaña de la Donatón por Mocoa desde Radiofonium. Entonces, a todos nuestros radioescuchas, a donar, porque realmente esta gente nos necesita. Con esto damos inicio a nuestra sección Archivo, Historia y Tradición. Saludamos a Elkin Saboya. Elkin, ¿cómo está?
Buenos días, Alberto y Luisa. Y buenos días a la creciente audiencia de este programa. Hablaban ustedes de las plumas del mes en la sección anterior y yo pues quiero hablar del autor del mes. En nuestras redes sociales acabamos de publicar una entrevista que le hicimos a Alberto Campillo, aquí presente, sobre la publicación de su tesis magistral. Hay varios puntos interesantes en la entrevista que le hicimos, pero el sobresaliente es aquel que trata sobre la prueba del fuego. Alberto, ¿usted quisiera contarnos en unos segundos qué es la prueba del fuego?
Sí, la prueba del fuego era una prueba bastante divertida que mezclaba superstición y religión, que se hacía en la Edad Media para probar si un libro era apto para leerse o no. Digamos que bajo esta lógica era que se quemaban libros en los casos en que se dio esto por parte de la Inquisición. ¿En qué consistía la prueba del fuego? Los inquisidores echaban los libros al fuego y si los libros eran santos y sacros, iban a saltar de la hoguera y se iban a salvar de ser quemados. En este sentido, pues por eso digo que es una mezcla de superstición y religión, porque, como le decía Elkin en la entrevista, los libros no saltan. Entonces pues digamos que bajo esta lógica de la prueba de fuego se dieron algunas de las quemas de libros en la Edad Media por parte de la Inquisición, y pues la más famosa de estas es la gran quema que hizo Fray Tomás de Torquemada en los inicios de la Inquisición española en el siglo XV y principios del XVI.
Bueno, Alberto, pues yo quedé con mucha curiosidad acerca de las pruebas del fuego y encuentro que había varias maneras de averiguar la culpabilidad en un proceso judicial. en la Edad Media. Entonces, todos esos procedimientos se llaman ordalía.
Ajá.
Y se utiliza el fuego y se utiliza el agua. Una prueba era poner las manos sobre el fuego o echar cosas al fuego. La otra prueba era ponerlas en agua hirviendo o en hierro hirviendo o sumergirse en agua. Entonces, ¿cuál era la idea de estas pruebas? Que Dios no permite una injusticia y si el reo es inocente, pues acudirá a salvarlo. Es lo que yo interpreto como una especie de deus ex machina.
Ajá.
Si uno es bueno, Dios aparece en el juicio y lo salva.
Y lo salva.
O evita que le ocurra algo malo. Entonces, en español decimos, por supuesto, poner las manos en el fuego por alguien, ¿no? Es respaldarlo enteramente. Entonces, para que entendamos de dónde viene esta expresión, que recordemos es una de las maneras de probar la culpabilidad o inocencia en la Edad Media, y que este conjunto de pruebas se conocieron como ordalía.
Ordalías.
Entonces, no es la primera vez que se habla de censura en el archivo histórico. Hay un par de entradas y otra entrevista anteriores en donde ya se ha hablado de censura. ¿Qué encuentra uno normalmente en los libros censurados? Unas frasecitas que Alberto seguro conoce ya muy bien. Auctor damnatus, autor prohibido. Opus prohibitum, que es obviamente la obra prohibida, u opus permissum. Son las anotaciones más constantes que uno encuentra en los libros del archivo histórico. Ahora, uno encuentra también la manera de proceder de los censores, y es de lo que trata ampliamente Alberto en su tesis. Uno encuentra un tachón de palabra, un tachón de frase, un tachón de renglón, de párrafo, una página pegada sobre un texto, o la más radical de todas, pues las páginas arrancadas. Sobre eso hay una publicación a propósito de la censura en la obra de Newton, en cierta parte de la obra de Newton, porque pues como Alberto se encarga de recordarnos, no todo Newton estuvo censurado, sino específicamente en los temas que a él no le competían. Es decir, porque un científico debe hablar de ciencia y no debe hablar de asuntos que le corresponden o le competen a la iglesia. Entonces, hay más muestras de para ayudar a ambientar este trabajo de la censura. En el archivo histórico tenemos varios index expurgatorios. El index es un catálogo de quienes se deben prohibir o qué partes de las obras se deben expurgar. Entonces, para copiar o para leerles unas frasecitas del Index Expurgatorius: que de aquí en adelante ninguno sea usado de tener ni leer libro o libros de los prohibidos en este índice, o otro alguno de mala y dañada doctrina, ni a meterlos en estos reinos y señoríos, ni venderlos en ellos, y los que al presente los tienen, dentro de 90 días los manifiesten y consignen al Santo Oficio, para hacer de ellos lo que convenga, con apercibimiento que contra los que lo contrario hicieren, mandaremos proceder y procederemos con todo vigor. Esa es pues una cita del Index Expurgatorius. Temas nuevos en el archivo histórico. Y dos de las más recientes entradas tienen que ver, la una con literatura y la otra con educación o cuestiones educativas. A propósito, por supuesto, de los libros que uno encuentra. ¿Ustedes han oído hablar de Candelario o eso?
Sí.
Bueno, eso indica un cambio de generación. Entonces, Candelario Beso es un autor momposino, o fue un autor momposino, conocido como fundador de la poesía negra en Latinoamérica. Aquí lastimosamente no tenemos las poesías que hacen referencia a las tradiciones del Magdalena o a los bogas del Magdalena, sino un poema autobiográfico que se llama Lucha de la Vida. Es una obra más o menos extensa, pero tiene una particularidad, que de repente uno de los personajes comienza a recitar versos de Goethe. Oh. Entonces me puse yo a seguir esa pista, a ver si eran traducciones directas del alemán o si Candelario Beso había traducido a partir de otras traducciones, lo cual también es una costumbre para la traducción. Averiguando en los fondos de la Biblioteca Nacional, pude comprobar que no existían traducciones de las poesías de Goethe en el 19. Luego, cabe esperar que las traducciones de Candelario Beso sean directamente del alemán. Ahora, segunda entrada. En estas últimas meses hemos hablado de Darío Echandía, uh-huh, a quien que digo yo que es un valor, bueno, no lo digo yo solamente, es un valor nacional y es un valor del Rosario, porque terminó aquí sus estudios hace un siglo, en 1917. Aquí estudió latín también, eso consta en las notas que uno puede ver en el archivo histórico, están las notas de sus 6 años de estudio. Mucho tiempo después, ya graduado y ejerciendo como ministro de Alfonso López, estuvo vinculado con la creación de la Escuela Normal Superior. Él era ministro de Educación y expide los decretos con el pensum de la Normal Superior, donde había, por supuesto, latín y griego. Lo que me llamó la atención es que descubrí que Echandía fue maestro de griego en la Escuela Normal Superior. El griego no lo aprendió aquí, pero pues no tiene ninguna particularidad que lo haya aprendido por su cuenta. Entonces, cierro con Echandía, que además de político, abogado e intelectual, pues fue profesor de griego, o sea, es decir, colega.
Así es. Entonces, todas estas notas las pueden encontrar en el blog del Archivo Histórico Clásicos UR. Recuerden que para acceder al blog entran por la página de la Universidad del Rosario, pican el botón donde dice Patrimonio Histórico y ahí dice Blog. Entran y están todas estas notas que hace Elkin, que son increíbles, y está la entrevista que les hablaba Elkin, que hicimos la semana pasada. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Elkin, Luisa, muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros en Radiofonium.
Gracias, Alberto, y gracias, internautas, por escucharnos otra mañana.
Y ya saben, nada de quedar como Atahualpa en estas en esta Semana Santa. Tengan un muy buen descanso y nos estamos escuchando.
Nova et vetera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Urrosario Radio presentó Radiofonium.
Lo nuevo es historia.